bienvenidos a otra edición del programa Preguntas y Respuestas del Canal Mormón. Nos encanta recibir sus preguntas, así que si tienen alguna pregunta, por favor mándenla a canalmormon@ldschurch.org. Eso es canalmormon@ldschurch.org. Nos llegó una pregunta interesante que dice: ¿por qué la luz es tan importante en las Escrituras? Al leer y estudiar las Escrituras, los santos de los últimos días de todo el mundo adquieren luz y conocimiento. En este episodio, examinaremos más detenidamente la palabra luz conforme esta aparece en las Escrituras y consideraremos lo que los líderes han dicho concerniente a lo que ocurre cuando adquirimos luz en la vida y dejamos que alumbre a los demás. Entonces, ¿qué es la luz? El Elder N. Eldon Tanner nos dice lo siguiente al respecto. Las primeras palabras que aparecen en la Biblia son: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: haya luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Por este pasaje nos damos cuenta de que Dios sabía que debía haber luz porque la luz era buena, y la separó de la oscuridad. ¿Por qué dijo Dios: haya luz? Primero, debemos establecer qué es la luz. ¿Cómo se definiría? A menudo damos por entendidas algunas cosas aparentemente comunes sin poder definirlas. El término luz tiene varios significados en la ciencia y la filosofía, pero para simplificarlo, nos concentraremos en la definición ideológica del diccionario que hace visibles los objetos y también esclarecimiento o claridad de la inteligencia. Aun cuando los científicos varían en su entendimiento de la naturaleza de la luz, dicen que toda la energía tiene su origen en la luz, la mayoría proveniente del sol. Sabemos que sin la luz no podemos ver lo que nos rodea ni a dónde nos dirigimos, y sin luz espiritual no podemos tener conocimiento ni comprensión. Sabemos que muchas personas cuyos ojos no pueden ver no son relegadas a la oscuridad porque gozan de la misma oportunidad que otros tienen de iluminar su mente a través de la luz espiritual. La oscuridad es descrita como la falta de luz y claridad para percibir las cosas. Bajeza en la condición social, la falta de luz y conocimiento en el alma. La oscuridad absoluta sería entonces la ausencia de luz y verdad, de manera que no existiría la inteligencia. Esas fueron las palabras del Elder N. Eldon Tanner. Las Escrituras enseñan por qué hemos de procurar la luz divina en nuestra vida. El Elder Richard G. Scott enseñó lo siguiente en la Conferencia General de Octubre del año 1993. Él dijo lo siguiente: los siguientes pasajes de las Escrituras nos enseñan por qué debemos buscar la verdad divina. Salmos 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Segundo Nefi 10:14. Yo, el Señor, seré una luz para aquellos que oigan mis palabras. Yo soy el que hablo, soy la luz que brilla en las tinieblas, y por mi poder te doy estas palabras. Pon tu confianza en ese espíritu que induce a hacer lo bueno, sí, a obrar justamente, a andar humildemente, a juzgar con rectitud, y este es mi espíritu. Te daré de mi espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. Y esta otra escritura: y por este medio sabrás todas las cosas que de mí deseares que corresponden a la rectitud, con fe, creyendo en mí que recibirás. Las analogías con la luz física nos ayudan a entender el poder de la luz espiritual. Una lámpara en un cuarto oscuro elimina la oscuridad. Sin embargo, si las tinieblas son muy intensas, tal vez venzan a la luz, como sucedería si se sumergiera una bombilla eléctrica encendida en un recipiente de tinta negra. La luz espiritual vence a las tinieblas de la ignorancia y la incredulidad. Cuando la transgresión oscurece la vida de una persona, el concentrarse en las verdades espirituales del Evangelio atraviesa las tinieblas como un rayo láser, penetra la más oscura de las tintas. Esas fueron las palabras del Elder Richard G. Scott. En las Escrituras aprendemos que Jesucristo es la luz del mundo. El Elder Dallin H. Oaks nos dijo lo siguiente: Jesucristo es la luz del mundo porque Él es la fuente de la luz que procede de la presencia de Dios para llenar la inmensidad del espacio. La suya es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Las Escrituras llaman a esta luz universal la luz de la verdad, la luz de Cristo y el Espíritu de Cristo. Esta es la luz que vivifica vuestro entendimiento, como dicen las Escrituras, la luz por la cual podemos juzgar y se le da a todo hombre para que sepa discernir el bien del mal. Jesucristo es la luz del mundo también, porque su ejemplo y enseñanzas iluminan el camino por el cual debemos andar para regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Antes de que Jesús naciera, Zacarías profetizó que el Señor Dios de Israel visitaría a su pueblo para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar sus pies por el camino de paz. Durante su ministerio, Jesús enseñó, «He aquí, yo soy la luz, y os he dado el ejemplo». Después dijo a sus apóstoles, «Alzad pues vuestra luz, para que brille ante el mundo», y agregó, «He aquí, yo soy la luz que debéis sostener en alto, aquello que me habéis visto hacer». Y enseñó a la multitud nefita lo siguiente, «Vosotros sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia, pues las obras que me habéis visto hacer, esas también las haréis». El Salvador hizo hincapié en la estrecha relación entre su luz y sus mandamientos cuando enseñó a los nefitas, «He aquí, yo soy la ley y la luz». El salmista dijo de esa relación, «Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino». Cuando el Señor sacaba a Lehi y a su familia de Jerusalén, les dijo, «También seré vuestra luz en el desierto, y prepararé el camino delante de vosotros, si es que guardáis mis mandamientos». Cuando obedecemos sus mandamientos, vemos que su luz brilla más en nuestra senda y nos damos cuenta de que cumple así la promesa de Isaías, «Y Jehová te guiará siempre». Además, Jesucristo es la luz del mundo porque su poder nos persuade a hacer lo bueno. El profeta mormón enseñó, «Todo lo que es bueno viene de Dios». De manera que todo aquello que invita e induce a hacer lo bueno y a amar a Dios y a servirle es inspirado por Dios. Sus palabras establecen un precedente a lo que el Señor le dijo más adelante, cuando estaba compilando el Libro de Mormón. Dice, «Pero el que crea estas cosas que he hablado, sabrá que estas cosas son verdaderas, porque persuade a los hombres a hacer lo bueno. Y cualquier cosa que persuada a los hombres a hacer lo bueno viene de mí, porque el bien de nadie procede, sino de mí. Yo soy la luz y la vida y la verdad del mundo». Así vemos que Jesucristo es la luz del mundo porque Él es la fuente de la luz que vivifica nuestro entendimiento, porque sus enseñanzas y ejemplo ilumina nuestra senda y porque su poder nos persuade a hacer lo bueno. Esas fueron las palabras del Elder Dallin H. Oaks. Con frecuencia conocemos personas que irradian cierta luz. ¿Cómo se explica eso? El presidente James E. Faust nos dijo lo siguiente al respecto. Hace poco recordé una reunión histórica en Jerusalén. Se trataba del arrendamiento del lugar donde más tarde se construiría el Centro Jerusalén para los estudios del Cercano Oriente de la Universidad Brigham Young. Antes de que el contrato se firmara, el presidente Ezra Taft Benson y el elder Jeffrey R. Holland, en ese entonces rector de la Universidad Brigham Young, accedieron ante el gobierno israelita, en el nombre de la iglesia y de la universidad, a no hacer proselitismo en Israel. Tal vez se pregunten por qué razón accedimos a no hacerlo. Era un requisito que tuvimos que satisfacer a fin de conseguir permiso para construir el magnífico edificio que ahora se encuentra en la ciudad histórica de Jerusalén. Según lo que sabemos, la Iglesia y BYU han mantenido escrupulosa y honorablemente la promesa de no hacer proselitismo. Una vez que el contrato se hubo firmado, uno de nuestros amigos dijo con gran percepción en referencia a nuestros alumnos que irían a estudiar a Israel, «Ah, sabemos que no van a hacer proselitismo, pero, ¿qué van a hacer con la luz que ilumina sus ojos? ¿Qué era esa luz de sus ojos tan obvia para nuestro amigo? El Señor mismo brinda la respuesta, y la luz que brilla, que os alumbra, viene por medio de aquel que ilumina vuestros ojos, y esa es la misma luz que vivifica vuestro entendimiento. ¿De dónde provino esa luz? De nuevo el Señor da la respuesta. Yo soy la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo. El Señor es la luz verdadera y el Espíritu ilumina a todo hombre en el mundo que escucha la voz del Espíritu. Esa luz se refleja tanto en nuestro semblante como en nuestros ojos. Paul Harvey, un famoso locutor de noticieros, visitó hace algunos años uno de los predios universitarios de nuestra iglesia. Más tarde comentó, «El rostro de cada uno de los jóvenes reflejaba una especie de seguridad sublime. En estos días los ojos de muchos jóvenes parecen viejos, prematuramente, debido a las incontables veces que actúan en contra de su propia conciencia. Sin embargo, aquellos jóvenes tienen la ventaja envidiable que proviene de la disciplina, la dedicación y la consagración. Quienes se arrepienten verdaderamente reciben el Espíritu de Cristo y se bautizan en esta iglesia para la remisión de sus pecados. Se les imponen manos sobre la cabeza y por medio del sacerdocio de Dios reciben el Espíritu Santo. Es el don de Dios para todos aquellos que lo buscan diligentemente. Tal como el elder Parley P. Pratt lo describió, el don del Espíritu Santo es, por así decirlo, el gozo del corazón y la luz de los ojos. El Espíritu Santo es el consolador que el Salvador prometió antes de ser crucificado. El Espíritu Santo brinda tanto guía espiritual como protección a los santos dignos y aumenta nuestro conocimiento y nuestra comprensión de todas las cosas. Eso tiene un inmenso valor en una época en la que la ceguera espiritual está en aumento. Esas fueron las palabras del elder James E. Faust. Entonces, ¿cómo producimos esa luz espiritual en un mundo que con frecuencia está colmado de la oscuridad del pecado, angustia y desesperanza? El elder Robert D. Hales nos da la respuesta. Él dijo, «De niños aprendemos a alejar la oscuridad al encender la luz. A veces, cuando oscurecía y nuestros padres habían salido, encendíamos todas las luces de la casa. Entendíamos la ley física que también es espiritual. La luz y la oscuridad no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. La luz disipa la oscuridad. Cuando está presente, la oscuridad es derrotada y debe retirarse. Y aún más, la oscuridad no puede conquistar la luz a menos que ésta disminuya o desaparezca. Cuando está presente la luz del Espíritu Santo, la oscuridad de Satanás se aleja. Amados jóvenes y jovencitas de la iglesia, dijo él, estamos embarcados en una batalla entre las fuerzas de la luz y de las tinieblas. Si no fuera por la luz de Jesucristo y de su Evangelio, estaríamos destinados a la destrucción en la oscuridad. Pero el Señor dijo, yo, la luz, he venido al mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor es nuestra luz y es literalmente nuestra salvación. Al igual que el fuego sagrado que rodeó a los niños en Tercer Nefi 16, su luz forma un escudo protector entre ustedes y la oscuridad del adversario a medida que vivan dignos de ella. Ustedes necesitan esa luz. Nosotros necesitamos esa luz. Estudien cuidadosamente las Escrituras y presten atención a las enseñanzas de sus padres y líderes. Y luego, al ser obedientes a los conceptos prudentes, aprendan a tener el derecho a la luz protectora del Evangelio en sus propias vidas. Quizás se pregunten, ¿cómo puedo hacerlo? Hay solamente una manera. Deben aprender a generar esa luz cada día al creer en Jesucristo y seguir sus mandamientos. Y el elder Hales continúa diciendo, este invierno pasado tuve la oportunidad de aprender más acerca de mis pulmones. Pude saber a ciencia cierta que no podemos almacenar oxígeno. No importa cuánto nos esforcemos, no podemos guardar el aire que necesitamos para respirar. Momento a momento, aliento tras aliento, se nos da y se nos renueva la vida. Igual sucede con la luz espiritual. Se debe renovar en nosotros en forma regular. Debemos generarla día tras día, pensamiento tras pensamiento y actos rectos a diario si vamos a mantener alejada la oscuridad del adversario. Cuando yo era un muchacho, dice él, acostumbraba regresar a casa de noche en bicicleta después de mi entrenamiento de básquetbol. Conectaba un pequeño aparato en forma de pera al neumático de la bicicleta y mientras pedaleaba y la rueda daba vueltas, hacía funcionar un motor que producía electricidad que encendía una simple y bienvenida luz. Era un mecanismo simple pero eficaz, pero yo tenía que pedalear para que funcionara. Rápidamente aprendí que si dejaba de pedalear mi bicicleta, la luz se apagaba. Y también aprendí que cuando estaba anhelosamente consagrado a pedalear, la luz se ponía más brillante y la oscuridad enfrente de mí desaparecía. El generar luz espiritual es el resultado de pedalear espiritualmente, a diario. Es el resultado de orar, de estudiar las Escrituras, de ayunar y servir, de vivir el Evangelio y de obedecer los mandamientos. El Señor dijo que el que guarda los mandamientos recibe verdad y luz, y el que recibe luz y persevera en Dios recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Mis hermanos y hermanas, ese día perfecto será cuando estemos en la presencia de Dios el Padre y de Jesucristo. A veces la gente se pregunta, ¿por qué tengo que ir a la reunión sacramental? ¿O por qué tengo que vivir la palabra de sabiduría y pagar diezmos? ¿O por qué no puedo tener un pie en Babilonia? Permítanme decirles por qué. Porque para pedalear espiritualmente se requieren ambos pies. A menos que ustedes estén anhelosamente consagrados a vivir el Evangelio, vivirlo con todo su corazón, mente y fuerza, no pueden generar la luz espiritual suficiente para hacer retroceder la oscuridad. Esas fueron las palabras del elder Robert D. Hales. Tener en nuestra vida la luz espiritual que proviene del Espíritu Santo al vivir con rectitud es una gran influencia para quienes nos rodean. El presidente Thomas S. Monson contó la siguiente historia al respecto.
Muy tarde, una noche en una isla del Pacífico, un pequeño barco atracó silenciosamente en un rudimentario muelle. Dos mujeres polinesias ayudaron a Meli Molipola a bajar del barco y lo llevaron por el trillado camino que llevaba al pueblo. Las mujeres se maravillaban al ver las brillantes estrellas que titilaban en el cielo de medianoche. La luz de la luna los guiaba por el camino. Pero Meli Molipola no podía apreciar esos deleites de la naturaleza, la luna, las estrellas y el cielo, porque era ciego. La visión del hermano Molipola había sido normal hasta que un día, mientras trabajaba en una plantación de piña, de repente la luz se volvió oscuridad y el día una noche perpetua. Se encontraba deprimido y abatido hasta que aprendió las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Ajustó su vida conforme a las enseñanzas de la Iglesia y de nuevo sintió esperanza y gozo. El hermano Molipola y sus seres queridos habían hecho un largo viaje al saber que uno que poseía el sacerdocio de Dios visitaba las islas del Pacífico. Pidió una bendición y yo tuve el privilegio, junto con otro hermano que poseía el sacerdocio de Melquisedec, de darle esa bendición. Al concluir, noté que de sus ojos, sin vida, caían lágrimas que le rodaban por sus morenas mejillas y que al final le caían sobre su ropa tradicional. Se puso de rodillas y oró. Oh Dios, tú sabes que estoy ciego. Tus siervos me han bendecido para devolverme la vista. Ya sea que en tu sabiduría vea luz u obscuridad, todos los días de mi vida estaré eternamente agradecido por la verdad de tu Evangelio que ahora veo y que le da luz a mi vida. Se puso de pie y sonriendo nos dio las gracias por la bendición. Después desapareció en la quietud de la noche. Llegó en silencio y en silencio partió. Pero nunca olvidaré su presencia. Pensé en el mensaje del Maestro. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mis hermanos y hermanas, cada uno de nosotros tiene esa luz. No se nos ha abandonado para caminar solos, por más oscura que sea la senda. Me encantan las palabras que escribió M. Louise Haskins. Y le dije al que guardaba la puerta de los siglos, dame una luz para caminar seguro hacia lo desconocido. Y él respondió, avanza en la oscuridad y pon tu mano en la mano de Dios. Eso será para ti mejor que una luz y más seguro que un sendero conocido.
El presidente James F. Faust nos dijo lo siguiente en la Conferencia General de Abril del año 2006. Podemos manifestar nuestra luz de muchas maneras. Podría ser con una simple sonrisa. Hace poco leí acerca de un hombre del noroeste de los Estados Unidos que, camino al trabajo, solía pasar por una parada de autobuses. Le empezó a llamar la atención una niña de entre los demás niños que esperaban el autobús escolar. Aun cuando llovía, ella sonreía y le decía adiós. Él dijo, la niña era alta y delgada, como de 13 años, y tenía aparatos de ortodoncia, los cuales brillaban con las luces del auto. Los esfuerzos de ella por ser amigable le hacían empezar bien el día y era algo que él esperaba con gusto. El hombre se apellidaba Hankins y tenía una hija, Cheryl, que tenía más o menos la misma edad que la niña de la parada de autobuses. Un día Cheryl pidió permiso a sus padres para asistir a una actividad en una iglesia cercana. La había invitado a ir. La actividad era la mutual. A Cheryl le gustó mucho la mutual, y al poco tiempo les dijo a sus padres que Vicky era mormona. Cheryl no tardó en llegar a casa un día después de la escuela y dijo que Vicky iba a enviar a dos jóvenes, los misioneros, para que le hablaran a su familia acerca de la iglesia. Los elders llegaron, les enseñaron acerca del Libro de Mormón y de Joseph Smith, y expresaron su testimonio de la restauración del Evangelio. La familia empezó a leer esas nuevas escrituras que captaron su atención. Un día, el señor Hankins conoció a Vicky. Era la niña sonriente que tantas veces había visto en la parada de autobuses. Ella estuvo presente cuando él y otros dos miembros de la familia se bautizaron. Al considerar las acciones de Vicky y de las otras jovencitas, los hermanos Hankins se convencieron de que el más grande potencial para la obra misional yace en la juventud de la iglesia. Desde entonces, los mismos hermanos Hankins han servido como misioneros. Ellos confiaban en las referencias que les daban los jóvenes, así como en su buen ejemplo. Vicky, la jovencita de la parada de autobuses, que sonreía todos los días aun cuando llovía, cambió la vida de ellos para siempre. Esa fue la historia que contó el elder James F. Faust. Y ahora finalizamos con las palabras del elder Robert D. Hales, que dijo lo siguiente en la Conferencia General de Abril del año 2002. Ahora bien, hermanos y hermanas, en este el último gran conflicto entre la luz y la oscuridad, estoy agradecido por la oportunidad de sufrir aflicciones como discípulo de Cristo. Como Pablo declaró, la noche ha avanzado y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Doy mi testimonio especial de Jesucristo. Es la luz y la vida del mundo, sí, una luz que es infinita, que nunca se puede extinguir. Es la luz de Belén, nacido de María, su madre mortal, y de su padre, el Dios Todopoderoso. Es la luz que Juan el Bautista bautizó por inmersión y a quien el Espíritu Santo se manifestó como una paloma que descendía. Es la luz en quien su padre tenía complacencia. Es la luz a la cabeza de la antigua iglesia, organizada con 12 apóstoles, profetas y 70. Es la luz de la expiación, que se cumplió en el jardín de Getsemaní y del Gólgota, y que tomó sobre sí los pecados de todo el mundo para que todo el género humano pudiera obtener la salvación eterna. Es la luz del sepulcro vacío. El Señor resucitado con un cuerpo glorificado de carne y huesos, que rompió las ataduras de la muerte y logró una victoria eterna sobre su sepulcro. Es la luz que ascendió al cielo ante la vista de sus discípulos, con la promesa de que de igual manera regresaría. Es la luz que se apareció con su Padre y que, por medio del profeta José Smith, restauró la misma iglesia que había establecido durante su ministerio en la tierra. Es la luz que guía y dirige la iglesia hoy día, por medio de la revelación a un profeta, a sus consejeros y a los 12 apóstoles. Él es mi luz, mi redentor, mi salvador. Esas fueron las palabras tan poderosas del elder Robert D. Hales. Entonces ahora vemos la importancia de la luz en las escrituras y en los mensajes de los profetas. Vemos que la luz representa a Cristo, a sus enseñanzas y a su ley. Y por el otro lado, que la oscuridad representa al enemigo, o sea, Satanás. Gracias por enviar esta pregunta que estuvo muy interesante y una vez más les recuerdo que si tienen preguntas nos las manden a canalmormon@ldschurch.org y aquí con gusto se las contestamos todas en su programa Preguntas y Respuestas del Canal Mormón.